Vos sabés que la madrugada de ayer se murió Héctor Timerman. Para hablar de Héctor Timerman, primero hay que hablar de Jacobo Timerman, porque si no, no podrías entender quién fue y cómo pensó Héctor Timerman. Jacobo Timerman fue un operador del poder, participó en por lo menos dos golpes de Estado, y además fue un periodista muy, pero muy inteligente, que logró un prestigio muy, pero muy profundo a partir del diario La Opinión. Pero vos no podés separar la inteligencia de Jacobo Timerman, su creación del diario La Opinión, con su deseo, necesidad de ser un tipo poderoso vinculado al poder de turno. Participó en las conspiraciones contra Illia, estuvo en el fragoteo previo al golpe de Estado del 76, jugó a favor de una de las facciones de la dictadura, Jacobo Timerman, hasta que un día, en la interna de las Fuerzas Armadas, la dictadura militar, a Jacobo lo secuestran y luego de mucha presión internacional, Timerman fue liberado y se fue a vivir al exterior. Con esto que te quiero decir, no es que Jacobo Timerman era Rodolfo Walsh, no te confundas. Jacobo Timerman era un operador del establishment que quedó en el medio de una interna de la Junta Militar y una facción de la dictadura lo secuestró mientras él trabajaba para otra facción de la dictadura. En ese contexto, Héctor era muy chico, se va a vivir a New York. Tiene un papel muy, muy importante en la defensa de los derechos humanos. Ya estaba fuera de la Argentina y estaba fuera del poder. O sea, y copió los modos de su padre Jacobo, porque vos lo tenés a Héctor dirigiendo un diario durante la dictadura militar y después poniendo mucho tesón, mucha voluntad para diseñar una ONG, poner ese título, de denuncia de lo que pasaba en la Argentina, que se llamó America Watch. Estudió en Colombia, tuvo un papel muy, pero muy importante en la defensa de los derechos humanos, fundamentalmente acompañando a Eva Bonafini, ya en esa época, te estoy hablando 79, por ahí, y siempre tuvo una especie de síndrome de dependencia de Jacobo, al punto tal que era como que necesitaba tenerlo presente constantemente. Te puedo contar dos anécdotas sobre este tema para que se entienda bien. Una época Héctor fue director de la revista Tres Puntos, una muy buena revista que estaba financiada por un empresario que se llama Hugo Sigman. Al principio le dieron la conducción de la cuadra, o sea, de la redacción, a dos periodistas que en esa época eran muy conocidas de Página 12, que chocaron la revista. La chocaron. Y me acuerdo que hablando con Héctor, yo en esa época todavía era amigo de Héctor Timerman, me dice, che, vení, dame una mano, qué sé yo. Bueno, yo me fui a laburar con él a Tres Puntos. Trabajábamos juntos con el actual secretario de Medios, Jorge Greco. Te estoy hablando ya hace por lo menos 20 años. Héctor fue un tipo cálido, muy inteligente, muy predispuesto, tenía la mente muy abierta, tipo piola. Hasta que el síndrome Jacobo le ganó la pulseada en su cerebro y encontró un lugar donde podía ser él, Héctor. O sea, hasta ese momento era el hijo de Jacobo. Ah, Héctor, sí, el hijo de Jacobo. Cristina, para mí, en mi opinión, la rompió el cerebro. Se lo rompió, literalmente, se lo rompió. Y Héctor descubrió que podía ser Héctor Timerman, no el hijo de Jacobo. Y a partir de ahí inició una carrera dentro del cristinismo, porque Néstor, para Néstor ni fue ni fa Héctor. Y primero fue de puestos importantes, primero fue cónsul en New York, luego fue embajador argentino en Estados Unidos. Todavía la sombra del padre lo perseguía. Vos ibas a la embajada argentina en Washington, y en su oficina tenía una imagen del padre, un recuerdo del padre, y después fue canciller. Y como Cristina le rompe la cabeza y le cambia los códigos éticos, Héctor se olvidó de el respaldo que tuvo su familia en Estados Unidos, porque estaba exilado. De hecho, prácticamente en minutos, para decirlo en términos diplomáticos, obtuvo su ciudadanía Estados Unidos como exilado. La comunidad judía lo bancó un montón, tanto en New York como en Israel, y Héctor tuvo dos hechos que lo marcaron para siempre. Un primer hecho fue cuando decide abrir las valijas del FBI, que él sabía que era un tema secreto, que no podía, aún ahora cuando viajas a Washington, te recuerdan dos momentos de fractura de la relación de Estados Unidos con Argentina. Uno es la posición de Néstor Kirchner versus Bush en la Cumbre de las Américas, en el sentido de la agresión diplomática, no de la postura, porque cada uno tiene su postura, y eso en Estados Unidos obviamente se entiende y lo conocen, sino de la manera en que fue agredido un presidente de Estados Unidos, en este caso Bush. Y el segundo hecho es esto de Timerman abriendo con un alicate las valijas secretas del FBI. Cuando es canciller, termina de cerrar su círculo para demostrarle fundamentalmente a su familia, más que nada a la familia política, que él era Héctor Timerman, no Héctor el hijo de Jacobo. Pone en marcha la negociación del acuerdo con Irán. El acuerdo con Irán para la comunidad judía de la Argentina, para la mayoría de la comunidad judía argentina, fue una traición, traición absoluta. Y su posición respecto a lo que había pasado con Nisman, otra traición absoluta. En fin, te lo diría así. Me quedo con el Héctor Timerman de los viajes a Estados Unidos, de encontrármelo en Palermo, en Dandy, tomando café, de cuando era cónsul en New York, cuando compartimos juntos la aventura de la revista Tres Puntos. Y no puedo olvidarme de lo que hizo siendo canciller con el acuerdo con Irán. No puedo olvidarme. Me da una tristeza infinita porque tengo dos mundos chocándose entre sí por el recuerdo de Timerman, y prefiero acordarme de su sonrisa cuando discutíamos la tapa de la revista y de cómo hacerlo, más de que esa mirada en diagonal que te ponía cada vez que te cruzabas en algún bar mitzvah o en alguna recepción donde ya estábamos absolutamente enfrentados, porque había decidido arreglar con el enemigo cómo iba a ser el juicio por el ataque terrorista al AMIA. Supongo que alguien va a rezar un Kaddish por él, como es la tradición religiosa. En ese punto no cuente conmigo. Ya venimos.